gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Adrián Portellano en la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Son cifras de otro tiempo, cifras de leyenda, las que está consiguiendo LeBron James, el primer jugador en la historia en alcanzar los 40.000 puntos en la mejor liga del mundo, y una cifra que seguro que incrementará con creces por su deseo de jugar por lo menos dos temporadas más. Para LeBron James, que es un jugador de otro tiempo, posiblemente para muchos lo más parecido a Michael Jordan, junto a Kobe Bryant, y una absoluta estrella mundial que intenta recuperar el trono con los Lakers en la mejor liga del mundo. LeBron James, protagonista en esta semana con sus 40.000 puntos y con otro registro de leyenda. En el regreso de la competición doméstica volvió la ACB, dejándonos las primeras diferencias ya importantes en la clasificación, porque ganaron los 8 primeros de la tabla y complican la vida a Baskonia, que en las últimas 11 jornadas de temporada regular tendrá que apretar si quiere estar en los playoffs y no quedarse fuera del segundo objetivo en la temporada. El que no falló fue el Real Madrid, que ganó en Andorra y sigue líder después del mejor partido de la temporada de Edi Tavares.
Cada vez va mejor. Es cuestión de tiempo. Él es un jugador que cuando para luego no reacciona inmediatamente, le cuesta. Es un jugador muy grande, es un jugador particular, es un jugador que para nosotros es clave. Gracias a Dios tenemos a Vince, que ha estado muy bien a grandísimo nivel todo este tiempo y lo sigue estando, pero nosotros necesitamos de los dos y Eddie está llegando y le vamos a esperar, obviamente.
Está llegando Edi Tavares para afrontar la parte decisiva e importante de la temporada, en la que también tiene mucho que decir el Valencia Basket de Álex Mumbrú, recuperando el tono de la victoria con un partido de festival ofensivo, 109 puntos ante Zander Palencia para coger sensaciones para la recta final, tanto de la ACB como de la Euroliga. Mumbrú.
Ostras, mantener la regularidad en Euroliga, dime qué equipo es regular en Euroliga. Ninguno, ¿no? Todos tienen altibajos. Intentas buscar sensaciones, ¿no? Hemos recuperado a gente de la selección, hay que ir recuperando sensaciones. Yo creo que hay cosas que hacemos mejor, hay cosas que hemos perdido un poco y tenemos que recuperar. Y seguimos, esto no para, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? La regularidad cuando estás inmerso en la Euroliga es complicada, ¿no? Porque cuatro minutos malos en un partido te sentencian, ¿no? Y a veces nos cuesta.
Es semana importante para la gente de Gran Canaria, el vigente campeón de la Eurocup, que empieza a jugar y empieza la defensa del título ante el Besiktas en el Gran Canaria Arena. Confiado el técnico Jakalakovic.
Partidos de diferentes maneras. Nosotros tenemos que jugar a 100% para competir y después optar para victorias. Entonces, yo creo que esta victoria nos debería dar confianza. Después, normalmente, de victorias recuperas mejor y más rápido. Yo creo que miércoles confío que equipo junto con nuestros aficionados saldrán a 100% siempre.
Más de sonidos de protagonistas. En la semana ha sido muy destacada la canasta de la victoria de Juan y Marcos para el Básquet Girona de Fotis Katsikaris, que le meten un lío al Obradoiro de Moncho Fernández.
Primero es la victoria lo que vale, de la manera además que ha acabado el partido, metiendo el último segundo para ganar. Yo creo que era no solo importante, era algo que sabíamos la importancia del partido. Desde un inicio, otra vez, que nos cuesta, y no sé todavía las razones o el motivo por qué salimos en la pista así. Y cuando digo por qué salimos de aquí, me parecen indecisos y que tiene dudas, no solo adelante, no hablo del ataque, hablo sobre todo de la defensa, ¿no?
Sonidos del descenso. Compitió como no lo había hecho en las últimas semanas el Granada, al que se le notan los fichajes, la llegada de Valtonen y de Jacob Willy, que le tienen que dar otra perspectiva. Los de Pablo Pin, que se marcha satisfecho después de una jornada en la que no ganaron los equipos de abajo y en la que tanto Palencia como Obradoiro como Granada van a pelear hasta el final, seguramente por las dos plazas de permanencia. Pablo Pin.
Bueno, a ver, derrota dulce no ninguna, ¿no? Pero sí es verdad que es un partido donde, a pesar de haber perdido, creo que el equipo va en buen camino. Los mensajes que le estamos dando, ellos lo están pillando. Pues ha habido jugadores que han dado un paso adelante, pues como puede ser Lluís, como puede ser Germán, como puede ser un Peratomán en el rebote, ¿no? Más la ayuda luego de Elías y de Jacob, ¿no? Entonces, bueno, creo que este partido tiene que ser para nosotros una señal de lo que podemos llegar a ser y de que podemos competir mejor de lo que hemos competido en el último año y medio. También
muchas noticias en torno a Baskonia en las últimas semanas. Posiblemente ha salido peor parado de la jornada CB, en la que ganaron los 8 primeros y dejan ya a 2 victorias a los de Dusko Ivanović. Del corte de playoff, enfadado Dusko después de la derrota ante el Gran Canaria, pero confiado en poder terminar la temporada entre los 8 primeros.
Primer tiempo intentamos y estábamos por allí, pero el segundo tiempo no hemos tenido ni fuerza, ni inteligencia, ni dureza para jugar, para ganar partido. No hemos jugado y ni contra Fenerbahce, significa que esta pausa nos ha hecho mucho daño. No, nosotros jugamos mucho mejor que esos dos últimos partidos y es momento ahora para no ser tan críticos, porque es evidente que estamos mal. Entonces, quiero ser positivo y pensar en el próximo partido que tenemos que estar mucho mejor. De 11 partidos yo creo que dependemos de nosotros, no dependemos de nadie. Todavía tenemos opciones de estar y vamos a luchar.
La buena noticia en clave vasconista ha sido la renovación de Tadas Sedekerskis, el capitán lituano que a sus 26 años firma un rara avis, un contrato de larga duración en el baloncesto. Hasta 2029 ha renovado con Baskonia, con la ilusión y con el hambre de escribir la historia del conjunto vitoriano. Sedekerskis.
Me gustaría que mi camiseta esté ahí arriba con todos estos grandes nombres. Es algo que me ilusiona. Yo creo que ahora cada vez hay menos gente con lealtad, que en Europa se mueven muchos jugadores de un equipo para otro. A mí la verdad que me hacía mucha ilusión seguir en el mismo equipo y no dejar este camino y esta historia tan bonita que llevamos por algún otro club, por alguna otra oportunidad. Yo sí que, como he dicho antes, la gente me tiene mucho aprecio y yo a ellos también les quería demostrar esta lealtad y seguir aquí, y sí que me emociona y yo estoy seguro que me convertiré en el jugador con más partidos de Baskonia.
Mensaje ambicioso del alero lituano, como ambicioso e ilusionante fue el partido de Billy Hernán Gómez, el otro gran protagonista en lo individual del fin de semana. 44 de valoración después de 23 puntos y 14 rebotes ante Casa de Monzaragoza, en uno de sus mejores choques con la camiseta del Barça desde su vuelta de la NBA. Billy Hernán Gómez, ilusionado y paciente con el nuevo proyecto del conjunto culé.
Bueno, yo creo que es un proceso de adaptación, de crecimiento, viendo vídeo, pidiendo ayuda, ¿no?, a compañeros como Vesely, a entrenadores. Estoy acostumbrado, ¿no?, estaba acostumbrado a una cosa que aquí no se hace. Sí. Y yo creo que es lo que he dicho antes, ¿no?, teniendo ese poquito de paciencia, no escuchando el ruido de fuera y estando centrado en trabajar y sobre todo confiando en uno mismo y en los compañeros, ¿no? Al final estoy muy agradecido de estar rodeado de mis compañeros, de los entrenadores que me están ayudando y estoy muy feliz, ¿no?, porque creo que estoy creciendo, me estoy adaptando bien y esto es muy largo, ¿no? No puede ser de un día para otro. Como equipo, colectivamente, estamos creciendo, estamos trabajando muchísimo, estamos adaptándonos, ¿no? Somos muchas personas nuevas en este equipo, en este proyecto, pero yo creo que estamos muy contentos en la manera en la que estamos trabajando, en la manera en la que estamos compitiendo. Obviamente queremos seguir, queremos luchar, así que bueno, muy muy feliz. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien. A nivel personal, con ese toque de paciencia que se necesita, ¿no?, después de estar mucho tiempo fuera, de venir y adaptarse a cosas diferentes y sobre todo feliz porque estoy disfrutando, ¿no?, de jugar a baloncesto cada día.
Y vamos con dos sonidos emocionantes, de Ricky Rubio y de Sergio Scariolo, juntos en el Hospital Materno Infantil de Málaga, con sus respectivas fundaciones, la Fundación Ricky Rubio y la Fundación César Scariolo, para presentar el proyecto Unready, basado en la realidad virtual para ayudar a los peques que sufren cáncer o que tienen que hacer trasplantes en su estancia hospitalaria, en un acto emocionante y siempre solidario de dos campeones del mundo, de Ricky y de Sergio Scariolo, que demuestran en estas cosas que son más allá que jugador y entrenador de baloncesto.
Justo cuando terminamos el Mundial que ganamos, inauguraba una... hacía la inauguración en una sala en un hospital en Barcelona y decía que estaba más orgulloso de eso que de haber ganado el Mundial, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el baloncesto también transmite muchas cosas. El baloncesto transmite unos valores muy importantes y que va más allá de solo un juego, ¿no? Pero creo que el trabajo que se hace desde la fundación llena muchísimo más. Vino una familia a explicar cómo afectó el kit de llevarlo al colegio y que el niño pasara de no estar en el colegio un tiempo a ser como el héroe, ¿no? Porque todo el mundo quería ver por cómo lo estaba pasando y creo que eso llena muchísimo más.
A niños y familias, nosotros tenemos mucha admiración, ¿no?, para las grandes fundaciones que a nivel científico pueden realmente financiar y ayudar la investigación, pero creemos que conocemos nuestras limitaciones y queremos centrar nuestra energía en poder hacer un poquito más llevadero para los niños y sus familias estos momentos complicados como pueden
simplemente
ser.
Gracias para la fundación de Ricky Rubio y para la fundación de Sergio Scariolo, la fundación César Scariolo, por estar siempre cuando más se necesita y por estar siempre del lado de los más pequeños en el punto de vista solidario. Así está de cargada la portada sonora de esta semana en el mundo del baloncesto, con los playoffs de la Eurocup para Juventud y para Gran Canaria, con también los cuartos de final de la FIBA Europa Cup para Casamón Zaragoza y para Bilbao Basket, y con la recta final de la Euroliga, con Adrián Portellano en la parte técnica. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la Eurocup, porque esta semana es especial, es importante para la gente de Gran Canaria, vigente campeón de la segunda competición continental y que este miércoles comienza la defensa del título ante el Besiktas en casa. Ferran Basas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, muy bien.
Bueno, supongo que la competición que más queréis todos otra vez con motivación, con las ganas de afrontarlo, ¿no?
Sí, 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 con ganas de que llegue ya mañana, que la arena, el Gran Canaria Arena, se llene y que la afición pues nos ayude a pasar a la siguiente ronda.
Ya sabes que antes de la serie siempre se habla mucho de apuestas, de pronósticos, de favoritos, los ojos se van siempre para París, pero que nadie pase de Gran Canaria, ¿no? Que también es candidato para repetir título otra vez, Ferran.
Bueno, la gente que evidentemente pues opina y habla y hace sus apuestas, ¿no? Nosotros eso poco nos importa, hacemos nuestro trabajo igual que el año pasado, que no prestábamos atención a esto, sino a lo que se nos viene, ¿no? Y evidentemente ahora mismo pues solo tenemos en la cabeza un partido y es el de Besiktas.
Yendo día a día, Ferran, lo del cambio de formato te gusta, puede ser positivo para Gran Canaria, ¿no? Lo de que a partir de la semi sea tres partidos, ¿es bueno o malo, te gusta o no?
Bueno, es lo que es, ¿no? Al final puede ser que sea un poco más justo, pero aún así el hecho de que octavos y cuartos siga siendo un partido, pues... Lo hace que siga siendo muy emocionante y que bueno, que al final un partido puede ganar cualquiera, ¿no?
Lo que está claro es que se hable tanto de Gran Canaria es porque se hacen realmente bien las cosas, ¿no? Ya no es casualidad que el equipo esté arriba compitiendo, peleando, se ha encontrado la fórmula, ¿no? Con Jack Alakovic, con el equipo, con la continuidad, Ferran.
Sí, la continuidad evidentemente es muy, muy importante. Luego la buena química y el buen rollo que hay dentro del vestuario creo que también es importante y bueno, con Jaka pues creo que estamos haciendo un muy buen trabajo y eso nos permite pues estar pues, luchando por estar arriba en la liga y compitiendo para todo en la Eurocup.
¿Notáis que en la ciudad la gente se ha reenganchado otra vez para Gran Canaria después de años complicados, con cambios de proyecto, con poca continuidad, que la gente está otra vez casi casi 100% con el equipo?
Sí, yo pienso que hay ilusión, ¿no?, en la ciudad y en la isla. Creo que la buena temporada que se hizo el curso pasado, pues creo que fue vital para que mucha gente se enganchara, sobre todo gente joven. Yo veo, después de los partidos que jugamos en casa, y hay muchos niños y niñas que se acercan, que vienen a ver los partidos, y eso, bueno, pues eso es muy bonito de ver, y creo que es muy bueno para el club para próximos años.
Y sobre todo sumando soldados, ¿no?, con la recuperación de Landesberg, que está a un nivel tremendo, fantástico, Ferran, en las últimas semanas.
Sí, tiene mucho talento, tiene mucha capacidad de anotación, y cuando él está bien, cuando AJ está bien, cuando Nico, que son nuestros jugadores con más capacidad de anotación, pues evidentemente el equipo lo nota.
Sin querer preguntarte un poquito en ir más allá del reto de octavos, Ferran, se habla en el club de si este año será posible, si se repite título, dar el salto para la Copa de Europa, o es algo que no se habla, que tampoco preocupa demasiado dentro del vestuario, dentro del grupo.
No, ni nos preocupa ni se habla. Pienso que eso ya es cosa de club, es decir, de directiva, y aquí nosotros no entramos, nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo e intentar, pues, que el Gran Canaria esté lo más arriba posible, que sea competitivo, que pueda luchar por títulos, y creo que de momento pues vamos en buena línea.
Como jugador, Ferran, que se hable tanto de la fusión de competiciones con la Champions, ¿te gusta? ¿Te parece positivo para el tema de calendario, que se unifique un poquito, que se reduzcan partidos, que no haya tantas competiciones que hagan que la gente se pierda, o no?
Sí, a ver, yo pienso primero que, por lo que has dicho del calendario, de la disminución de partidos, yo creo que sería clave, ¿no?, el que haya una unión, pues, simplemente
claro,
porque
sí, sí.
Porque físicamente los jugadores, si no se ve, ¿no?, que en los últimos años han aumentado el número de lesiones, y creo que bueno, también para que el básquet sea más bonito, ahí tiene que haber menos lesiones, tiene que haber más capacidad física de los jugadores, ¿no? Hay partidos en los que llegas fundido porque has jugado hace 48 horas, ¿no?, y no tienes tiempo de recuperación con un viaje entre medio. Entonces, bueno, no sé si con la unión de Eurocup y Champions eso se conseguiría, pero estaría bien. Luego, pues, evidentemente que se unan dos competiciones hará que la competición en sí que salga pues sea más potente, seguramente, ¿no? Y eso, pues, para los aficionados también será más bonito.
Ferran, tú que has estado en la selección, que has jugado esa camiseta siempre en las últimas concentraciones, ¿qué te parece todo esto que se está hablando de que si no hay tantas oportunidades para los españoles, de que si preocupa un poquito el futuro a corto plazo por la importancia dentro de los clubes, por el porcentaje de jugadores? No sé si notas esa preocupación, ¿verdad?, si la tienes, si las cifras te sorprenden,
no,
o
bueno,
no,
yo,
Ferran.
Yo pienso que en la selección siguen saliendo nuevos nombres año tras año y ventanas tras ventanas, ¿no? Creo que hay talento. Lo importante es que se le dé la oportunidad,
es,
¿no?, al jugador joven, y que los equipos apuesten por ese talento. Es verdad que hay clubes en los que es más normal ver jugadores jóvenes destacar o en los que se les da más oportunidades, como evidentemente es el Juventud, del que yo salí. Pero bueno, pienso que también es difícil en según qué club, porque también hay mucha exigencia de resultados, y claro, hay situaciones en las que el club aprieta para ganar partidos, y si tienes que sacar jugadores, pues el jugador joven también necesita un tiempo de adaptación a la liga, un tiempo de crecimiento, que a lo mejor esto le cuesta algunos partidos. Creo que hay que ser valiente y poder llegar a un punto intermedio, porque eso, pues, a corto o largo plazo te va a dar resultados, seguro.
Por cerrar, Ferran, para alguien que se ha formado en La Peña, que lo ha visto crecer tan jovencito, ¿qué supone para ti ver que juega otra vez Ricky Rubio tras lo que ha pasado?
Bueno, pues me parece genial que vuelva a jugar. Tengo una buena relación con él y bueno, me alegro muchísimo de que esté bien, de que tenga ganas otra vez de disfrutar del baloncesto. Y es una gran noticia, sobre todo para la Liga, para sí. El baloncesto en España y en Cataluña, porque bueno, es un referente para muchos, ya no solo niños y niñas, sino para muchos jugadores también lo ha sido, ¿no? Y entonces, bueno, yo me alegro muchísimo por él.
Pues Ferran, que siempre es un placer charlar contigo, que las cosas están yendo muy bien por el gran trabajo que se está haciendo en todos los niveles en Gran Canaria y que salga la temporada también como el curso pasado. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Ferran Bassas, el base, el playmaker de Gran Canaria, en la previa de arrancar los playoffs de la Eurocup, de la segunda competición continental, recibiendo a la Besiktas, el segundo favorito de las apuestas, por detrás del París Basketball, que aparece como el candidato número uno a hacerse con el título y, por tanto, a conseguir plaza en Euroliga la próxima temporada. Venga, tiempo para analizar las noticias que nos ha dejado esta semana y sobre todo el regreso de la Liga ACB. Saludo primero la redacción de Marca, Enrique Corbella, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hombre, ¿qué tal, Charly? ¿Cómo estás?
En Radio Marca, en Radio Galega, en La Voz de Galicia y en Canal FEP está Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y completa este trío de ases comentarista de Movistar Plus. Le escuchamos por las noches, por las tardes, en la ACB, en la Euroliga, en la mejor liga del mundo. Hola, Antonio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Charly? ¿Qué tal, Charly? Muy buenas.
Bueno, por comenzar por ti, Enrique, ¿qué te sugiere la noticia de la posible fusión, ¿no?, de la Eurocup con la Champions? Yo creo que como punto de partida de un consenso generalizado en el básquet, ¿te parece una buena solución para el tema de competiciones? ¿Es algo raro que puede perjudicar por el tema de a ver qué equipos la juegan, cuántos la juegan? ¿Qué te parece esta noticia, Enrique?
Hombre, yo todo lo que sea reducir un poco competiciones a nivel europeo estoy a favor. Yo creo que tenemos un exceso de calendario de competiciones europeos, que tenemos que, el baloncesto tiene que ir a una unificación de calendarios para que todos los jugadores puedan ir a todo, que puedan estar sanos, que no tengan excesivo número de partidos. Y es verdad que actualmente con las competiciones europeas que tenemos, uh-huh, es que prácticamente casi todos los equipos pueden jugarlas, ¿no? O sea, ya se ha quitado un...
Sí, sí.
Pero no... Los beneficios económicos normalmente, a no ser que llegue a esa fase, a una última fase, son pequeños. O sea, yo creo que todo lo que sea reducir competiciones europeas y sobre todo unificar calendarios es bueno para el baloncesto.
Pregunto por tu sensación sobre esto, Millán. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Es algo positivo o negativo para el baloncesto? ¿Cómo lo ves?
Creo que positivo, porque todavía el otro día yo hablando con algún entrenador profesional de baloncesto que no está en ACB, pues se perdía todavía con las competiciones. Hay cuatro, porque hay que recordar que también está la FIBA Europe Cup, donde están Casa de Monzaragoza y Surne Bilbao Basket. Creo que sería positivo en un escenario donde yo, por ejemplo, que por supuesto veo muchísima Euroliga, pero también veo muchísima Eurocup. Este año la sensación que tengo es que una vez que es un fracaso morrocotudo que un equipo gane la Eurocup y no pueda permitirse económicamente jugar Euroliga, un equipo del caché de la historia ya de Gran Canaria, es una tragedia para el baloncesto y merece una gran sentada, por así decirlo, utilizando términos políticos. Uh-huh. Entonces este año tengo la sensación, yo que he visto también mucha Champions este año porque ha estado Breogán ahí, a diferencia de otros años donde veía mucha más Eurocup, la sensación que tengo es que hay más nivel en la BCL este año que en la Champions. ¿Y por qué? Primero por el tema económico y segundo por la imposibilidad de jugar Euroliga, uh-huh, que se ha producido en el caso de Gran Canaria. Creo que la fusión sería positiva y creo que también habría que dar una vuelta a esa cuarta competición que es la FIBA Europe Cup. Sí, sí. Y después el calendario pues es el que es, excesivamente denso. Puse el ejemplo el otro día. Rudy Fernández gana una Copa del Rey un domingo por la noche en Málaga.
Sí, sí, tal cual.
El lunes por la mañana está en Madrid celebrando el título a las instituciones y por la tarde está entrenando con la selección española y compareciendo públicamente ante la prensa y ante los medios oficiales de la federación. Los protagonistas son los jugadores. El resto somos importantes, pero no imprescindibles. Aquí hay dos patas fundamentales, que son los jugadores y los aficionados. Y creo que una fusión y clarificar más también quiénes pueden jugar, quiénes no, cuál es el método de clasificación, que esté mucho más claro por parte de toda competición, creo que es necesario, urgente y que debe ser hoy mejor que mañana.
Me queda tu sensación, Antonio.
Pues muy al hilo de lo que están comentando ellos. Y es que yo te hablo desde el punto de vista profesional. Uh-huh. Como sabéis, pues yo narro partidos de ACB y tengo que prepararme. Son equipos de Euroliga, lo tengo muy claro, porque es la máxima competición. En fin. Pero hay veces que a lo mejor tienes que prepararte equipos que no sabes en qué competición está. Si está la Eurocup de la FIBA, si estás en la Basketball Champions League. Es que es una locura. O sea, los que trabajamos en esto no sabemos qué equipos son y cuáles son los rivales y tienes que entrar en internet para
ni
ver
cuándo se juegan los
si
partidos.
Nosotros no
Antonio.
Lo sabemos, ni cuándo se juegan. Si nosotros no lo sabemos, imagínate el público en general. Claro. Cuando llegue el Verogán y diga, bueno, jugamos contra no sé quién, y este de qué país es, y esto qué competición es, y la gente no lo sabe. O sea, es una locura. O sea, la Euroliga, sí, sí. Por lo que es, la competición más importante, te viene el Maccabi, el Partizan, y eso pues es mucho más sencillo. Pero esto es una locura. Y luego, menos mal que este año, bueno, un primer paso, pues que se ha llegado a un principio, ya un primer entente cordial entre la FIBA y la Euroliga, para ese dislate que era, esa locura, que era que jugara la selección española o la griega y que estuviera jugando el Madrid contra el Olympiacos al mismo tiempo. O sea, es que era marciano. Es decir, pero de verdad, señores, siéntense de verdad para solucionar esto. Entonces, estoy de acuerdo totalmente en que cuanto menos competiciones haya, que haya dos, pues como pasa con... Ah, bueno, ahora en el fútbol se ha inventado también esto de la conference. El caso es trincar un poco más, ¿no? Pero que haya dos competiciones, pues una Euroliga y una segunda competición con un segundo escalón y que el campeón, por motivos económicos y motivos tal, que no pase como Gran Canaria y que tenga el premio, además de llevarse un título, el participar en esa competición. Y si como en España hay cuatro, en vez de cuatro hay cinco equipos, pues bienvenidos sean y ya está. Pero sí que sí, totalmente de acuerdo en que se pueda reducir el número de competiciones, el número de partidos. Bueno, eso sería otro melón por abrir, ¿no? Porque es una locura los calendarios, especialmente el de Euroliga, la cantidad de partidos que hay, las jornadas dobles, y bueno, entonces, bueno, para simplificar lo más posible en cuanto al calendario, en cuanto a la gente lo sepa, pero más importante también por la salud de los jugadores.
Da para debates amplios.
Pero aquí sí, hay un apunte, que partimos en una premisa que puede parecer equivocada desde la base, y es que partimos de que las competiciones son competiciones deportivas, y no son competiciones deportivas, son negocios. Entonces, si un equipo no cumple unas premisas para entrar, y no en la Euroliga con el Gran Canaria, hay que irse mucho más cerca. Si yo tengo un equipo de barrio con un pabellón de 1.000 espectadores y un presupuesto de 200 euros, y los del barrio son buenísimos, y haciéndole poro, y luego ACB, yo no juego ACB. ¿Me explico?
Bueno, son competiciones. Años así, Enric, muchos años hemos estado así.
No. Y sigue siendo así. Lo que pasa es que han bajado las exigencias, que las sigue habiendo. Pasa que
pero
Gal
sigue pagando la inscripción después de tres temporadas.
Claro, entonces partimos de que no, es que la han conseguido deportivamente. Eso da igual. Tú lo consigues deportivamente, está guay. Y te has merecido, pero luego tienes que cumplir unas exigencias. No las cumples o no puedes pagar.
Sí, pero que las cumplan todos, Enrique, porque luego estamos viendo que hay condiciones con unos, pero con otros no.
Estoy de acuerdo, pero que partimos de una premisa deportiva cuando no es deporte puro y duro, es un negocio. Entonces, hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar. Si tú consigues que un equipo de un país de no sé de dónde gane la Eurocup y no tiene dinero, va a jugar un equipo de otro país que tenga dinero antes que ese.
Sí, la verdad.
Porque
que...
no va a cumplir con los requisitos. A eso me refiero, por poner un ejemplo que no sea en español.
De entre los muchos problemas que tiene baloncesto, por lo menos parece que se ve algo de luz, ¿no? En esta guerra, yo creo que absurda, entre FIBA, la Euroliga y que por lo menos se va a intentar hacer algo para tratar de solucionar. Por volver un poco al tema competitivo, con el regreso de la CB, Millán, ¿cómo ves la zona alta de la tabla, ¿no? Porque es verdad que se viene de una jornada donde se ha conseguido la victoria a los ocho primeros, que quizás se ha descolgado un poquito Baskonia. ¿Cómo lo ves?
Pues creo que el Real Madrid está al buen nivel que mostró desde la Copa, y digo desde la Copa porque previamente pues había tenido un momento valle, con muchos jugadores enchufados, pero creo que también hay que tener en cuenta que cuanto más se tarden en realizar las posibles renovaciones, pues creo que puede afectar deportivamente al rumbo del equipo. A Unicaja lo veo igualmente a buen nivel, a muy buen nivel. Una vez después de la decepción de la Copa, que además es la segunda consecutiva en casa, hay que recordar la Final Four de la BCL, de la BCL en Málaga, por tanto creo que no vamos a esperar una Copa ni una Final Four de nada que donde juegue Unicaja en mucho tiempo, y lo dicen las propias fuentes del club. Se lleva 22 años sin que gane la Copa el equipo anfitrión. Creo que el Barça, como digo siempre, a mejor nivel de lo que se piensa, porque es verdad que está distanciado del Madrid tanto en Euroliga como en ACB, pero está ahí, especialmente en Euroliga. El otro día una muy buena actuación de Billy Hernán Gómez. Ricky Rubio va a ir ganando ritmo poco a poco, por supuesto. Gran Canaria creo que es la revelación de la competición, por así decirlo, y un equipo que yo creo que perfectamente este año podría jugar semifinales de la ACB, como por ejemplo en 2018 cuando se clasificó para la Euroliga, y veo también a Juventud en una muy buena dinámica, 6 victorias consecutivas en ACB, y veremos a ver cómo juegan ese partido contra Ratio Farm Ulm en Eurocup, en una competición que es a partido único, donde tienen ellos muchas aspiraciones. Y en el caso de Baskonia, pues desgraciadamente ya nos sorprende, ¿no? Se han quedado fuera de la Copa, ahora mismo están fuera de playoffs a 2 victorias precisamente de la propia Peña. Ya no jugaron la Copa de este año, la de 2022 tampoco en Granada, tampoco la del 20 en Málaga. Y ahora que hablábamos de competiciones, pues a mí, que me encanta la Euroliga, creo que es perfectamente compatible decir que te encante la Euroliga con estar en contra de la Superliga de fútbol.
Sí, tanto sí,
en cuanto
total,
a mí me gusta mucho ver a muy buenos equipos continuamente, pero eso es compatible perfectamente con decir que a mí me gustaría que siempre hubiesen méritos deportivos. Es decir, hoy día, con todo el dolor de mi corazón, creo que Baskonia no merece estar en Euroliga. Con todo el dolor de mi corazón y con todo el aprecio que tengo a ese club, a esa ciudad, a esa afición, etcétera, pero creo que realmente es así. Después, si habla de revelación, digo en cierto modo Gran Canaria y, por supuesto, Murcia, y también, evidentemente, Manresa, repitiendo un poco la temporada de hace dos temporadas, de hace dos años. Y después sí que hay una brecha ya ahí de 8 equipos mirando más hacia abajo que hacia arriba.
Para ti, Enrique.
Yo creo que se ha hecho una pequeña brecha, ¿no? Del octavo puesto para abajo, creo que 2 victorias, y hablo de memoria, sí. Que evidentemente falta mucha competición, ¿no? Pero tiene pinta que los 8 que están arriba tienen muchos números para ser los 8 que entren, o sea, que estén ahí, y que Baskonia y Manresa, que es décimo, si no me equivoco, sean los que pueden quedarse ahí a las puertas, ¿no? Entonces yo creo que se van a jugar los puestos más o menos los que están arriba, y luego la lucha por abajo está, desgraciadamente para Millán, que sé que está sufriendo mucho, está
No te precipites, cara vamos, Enrique, cara vamos con la partida.
Está muy complicado, no, pero por arriba yo creo, no voy a decir que el pescado está vendido porque queda un montón, ¿eh? Pero sí creo que los que están ahora tienen muchos números de ser los que se juegan el título.
Para ti, Antonio, que los ves fin de semana tras fin de semana.
Pues mira, tuve la suerte de poder hacer, que hablaba Millán, ¿no? De Dreamland Gran Canaria, el partido que hizo Gran Canaria Baskonia fue un vendaval.
Sí, sí.
Está en un momento de forma espectacular, por lo bueno Gran Canaria y por lo malo Baskonia. Y eso que tiene, pues, a Marcus Howard, a Cody Miller McIntyre, en fin, es que tiene un muy buen equipo, pero no termina de dar con la tecla Dusko Ivanović. No sé si es lo cargado del calendario con la Euroliga, el estar en tantos frentes, ya se quedó fuera de la Copa y tiene bastante mala pinta, porque son 2 partidos, y al margen de 2 partidos, que para Baskonia no creo que fuera un súper problema. Bueno, tienes delante a Juventud, Valencia, Tenerife, compañía, bueno, pero son las sensaciones que deja. O cambia mucho y la dinámica es muy positiva, o creo que Baskonia se queda fuera. Y si se queda fuera, ahí, claro, se abre la posibilidad ya no de equipos que quizá no contaban para entrar en el playoff, sino muchas posibilidades de que Gran Canaria, ojo con Murcia, que va a recuperar a Birgander, que es bueno, ¿y qué haces con Todorovic? Juegan los dos, creo que va a tener un equipo Murcia cuando recupera a Birgander, no para optar al título, porque creo que necesitas más, pero sí para meterte en playoff, por supuesto, y puede incluso ventaja de campo. Y a esa cuarta plaza ahora mismo, porque creo Madrid, Unicaja y Barça van a ser los tres primeros es muy golosa. Y volviendo y una pincelada rápida del tema de la Liga, lo bonito que sería, pues como pasa con el fútbol, que por méritos deportivos, yo estoy de acuerdo con Millán, ahora mismo Baskonia, si este año no es un buen año, pues no merece jugar la Euroliga, que fueran méritos deportivos y que los cuatro primeros de la CD fueran los que jugaran la Euroliga. Es Madrid y Barça van a estar
que se suspendiera la licencia, ¿no? Durante un año, por claro, mucho que seas socio claro, fundador, si no has conseguido que, resultados, pues se te suspende la licencia.
Y la Euroliga teme que Madrid y Barça estén fuera, eso no va a ocurrir. Es muy difícil, yo veo imposible que Madrid y Barça, bueno, puede ocurrir alguna temporada, pero es por los presupuestos que tienen, que se que acabe quinto, sexto, la veo muy difícil. Que son los que realmente pues llevan el público, el dinero, etcétera. Y a partir de ahí, imagínate lo bonito que sería decir para Gran Canaria, Murcia, Tenerife, el propio Unicaja volver otra vez a la Euroliga, el pedal es que tendría un aliciente la propia Liga CB tremendo. Es decir, no solamente puestos de playoff, no luchas por la Liga, sino meterte entre los cuatro primeros te da derecho a jugar la Euroliga la próxima temporada. Me parece un aliciente tremendo. Y en cuanto ya para terminar eso, si no está Baskonia, evidentemente, pues se abre un melón importante también en cuanto a opciones, aunque vea Madrid y Barça bastante favoritos. Y ojo Unicaja, porque todavía al Madrid le queda rendir visitar Carpena, y ya sabemos que perdió. Si Unicaja ganara ese partido, le arrebataría la primera plaza. Entonces, bueno, imaginaros que al final acaba siendo primero Unicaja y hay una semifinal de Liga Madrid-Barça.
Puede ser.
Escenario que
ojalá, podría ocurrir. Ojalá, en tanto en cuanto, bueno, creo que independientemente de las simpatías de cada uno, creo que es bueno que haya finales donde no sean siempre Madrid-Barça. Ese cántico tan habitual en cada Copa del Rey, creo que eso es muy importante y hay que recordar eso, lo bonito que fue cuando Gran Canaria jugó la Euroliga y se clasificó una vez que entró en semifinales, recordaréis, con aquella semifinal contra el Real Madrid en el último año de Luka Doncic, con la vuelta de Sergi Llull, etcétera, que después sufrió mucho en ACB para conseguir la permanencia, hay que decirlo.
Que eso te iba a decir, que a la temporada siguiente, claro, sí, alternar dos competiciones y más un equipo logísticamente, porque es así.
Claro, insular, claro.
Si los jugadores están en Gran Canaria, pues es el doble prácticamente de kilómetros que cualquier equipo. Imagínate cuando estaban los equipos rusos, en viajecito desde Canarias a Moscú, cruzarte casi como cruzarte el charco, ¿no? Entonces claro, eso física y deportivamente tienes que tener un equipo muy potente y un roster muy amplio para poderlo aguantar.
Ya que tenía ganas
de... Sois unos románticos los dos, de todas maneras.
Bueno,
sois unos románticos deportivos,
Ya lo dijimos en la Copa, Enrique, que una final...
Imaginad que el Girona Fútbol Club no juegue después de esta temporada, no pueda jugar a Champions. Es que a mí me parece denigrante.
Sí, pues, bueno, pero...
A ver, soy un romántico, pero en fútbol, por ejemplo, este año hay un Athletic Mallorca en final de Copa. Joder, me parece muy importante que, no sé, el Madrid, el Barça, el Atleti, bueno... O que el Girona esté
ahí peleando. Que en Arabia no están tan contentos, Antonio.
Para el operador de televisión... Para el operador de televisión... ¿Es la mejor opción?
No, hombre, ya hablo un tío que trabaja en Movistar, evidentemente. Correcto. Que no. Y espero que esto, mis jefes no lo escuchen porque van a tirar de las orejas. Pero
no,
os lo estoy enviando ahora.
Que sois unos románticos.
Nada.
Que sois unos románticos. ¿Qué es lo mejor para el negocio? Lo mejor para el negocio. Le duele al aficionado baloncesto.
¿Cómo
le duela? Punto pelota, ahí se acaba el debate. Otra cosa ya es el debate romántico. No, ojalá vayan tal. Si solo hay que ver las audiencias de las finales ACB en la que no han sido en Madrid o Barça. Ha habido temporadas que la audiencia de algún partido del Real Madrid ha sido muy superior a la mejor audiencia de la final de la ACB, sino el Real Madrid. Sí. Porque ha sido así. Y lo siento, porque es así, pero es que es así.
Pero entonces, ¿qué hacemos? Aquel año.
De eso no te olvidas, ¿eh?
No, pero bueno, es. Pues a ver, tampoco es cuestión aquí de tal, pero tampoco tengo que explicar. Así creo que son mis dos equipos, o sea que tampoco tengo por qué.
Claro, por eso te lo digo. No tengo ningún problema. Hombre,
y Obrador lo quiero siempre que gane, salvo que sea contra el Brogan, vamos, pero tampoco tengo problema por decirlo, pero quiero decirte que esas cuestiones pasan y le dieron una wild card para jugar a la ULEP al Real Madrid y jugó la final de la ULEB al año siguiente y la perdió.
Pero yo siempre digo que hay que ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, cuando criticamos mucho a la Euroliga, porque lo vemos desde el punto de vista deportivo, y estoy a favor, que yo estoy a favor del deporte y de la meritocracia deportiva, pero si yo fuese a la Euroliga, me pasaría la meritocracia por la quilla del barco.
Pero yo, por ejemplo, por muy simpatizante que sea de Madrid, por cierto, voy con muchísima frecuencia, he ido con muchísima frecuencia para Blaugrana igualmente, pero bueno, en fin, lo disimulo bastante bien, pero me refiero que independientemente de eso, no es una cuestión de que no debemos solo pensar en nosotros mismos. Yo claro que prefiero que el Madrid juegue la final de Copa cada año. Bueno, en Granada no, porque juego contra Brogan, pero quiero decirte, pero por otro lado, si lo piensas fría y objetivamente, creo que no es positivo que la jueguen siempre, o casi siempre, y que las semifinales de este año sean tan... de tanta diferencia entre los semifinalistas, entre Madrid y Barça y Valencia y Tenerife respectivamente, igual que pasó hace 4 años precisamente en Málaga. Creo que es muy bonito para el baloncesto que pase con frecuencia, con bastante frecuencia, lo que ocurrió en Badalona hace un año.
Bueno. Sí, pero de lo bonito no se come.
Bueno, perfecto, pero... En fin.
No, sí, tenéis razón, en todas las partes tenéis razón y es un todo complicado de tener un punto en consenso. Respuesta rápida que se me va de tiempo. La pelea de la zona baja, dando ya por semisalvados o por equipos que rozan la permanencia a Zaragoza, Bilbao y Girona con 9 y por supuesto las 8 que tiene Andorra, entre el Obradoiro, Granada, Breogán y Zander Palencia, ¿qué dos... ¿pensáis que tienen peor pinta? ¿Para ti, Enrique?
Uf, pues yo, evidentemente, Palencia hasta 2 victorias, ¿no? Que tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, ha ganado solo 4 partidos, creo.
11 jornadas quedan.
Claro, o sea, puede pasar de todo y están compitiendo, pero están compitiendo desde el día 1 y lo que pasa es que les cuesta mucho ganar. Y los 3 de abajo son 3 equipos que se han reforzado los 3, que los 3 han cambiado jugadores... Que los 3 tienen tradición ACB, que los 3 saben competir y no me atrevería a apostar. Yo de los 3, el que mejor pinta tiene para mí, por los fichajes que ha hecho y la tendencia que tiene, es el Breogán. Que creo que ha fichado un jugador muy interesante en el 2, más Magdalena Morantes, me parece un equipo muy interesante. Pero claro, esto consiste en competir y en aguantar la presión, o sea que no tengo ni idea. Pero el Breogán creo que ha fichado bien, por ejemplo.
¿Para ti, Millán?
Hay 3 equipos con una dinámica muy negativa. 8 derrotas consecutivas de Obradoiro, aunque mejoró el otro día. Pero Obradoiro en estos últimos años tiene un problema gravísimo a la hora de cerrar los partidos. Granada realmente está con 5 derrotas. Creo que tiene una primera unidad superior, por ejemplo, al Breogán. Quizás no en cuanto a plantilla larga. Creo que Breogán tiene con diferencia la peor situación de juego interior de la competición. Con diferencia. Sí. Sí, es cierto que ha mejorado mucho con Ben McLemore en su momento hace 2 meses y medio cuando llegó y ahora Rob Gray, pero Gant tiene una ficha pendiente por utilizar, que en fin, aquí en Lugo nos habla otra cosa, hay que fichar un pivot sí o sí. Creo que Palencia lo tiene complicado en términos clasificatorios, pero creo que hoy día está jugando y compitiendo mejor que Breogán, que Granada y Cobradoiro, pues si me estoy explicando, lo que pasa es que quizás su adaptación a la liga ha llegado tarde. 3 victorias en 8 jornadas con Luis Gil. Me recuerda un poco, ahora que está aquí Enric Corbella, yo que soy polideportivo, pues aquel Nastic que jugó en primera la última vez, que tardó mucho en adaptarse a la liga y luego compitió muy bien y fue tarde. Bueno, pues quizás algo así. Creo que Obradoiro también ha mejorado los fichajes.
El peor equipo en primera en años fuimos, ¿eh?
Bueno, pero decirte que después al final compitió mejor. Pero...
Sí, es verdad. Pero...
¿Es Almería de este año?
Ah, pues ahí andábamos, ¿eh?
Joder, porque la Almería de este año yo creo que bate aquel Sporting
bate todos los récords,
de los 90.
Al final apañamos algo, pero la primera vuelta fue terrible. Fue terrible. O sea,
pero por ejemplo, Obradoiro yo creo que fichó bien ahora. Necesitaba un base por esa situación de Eric Washington, que les ayudó en las 2 victorias iniciales, que era un proyecto muy enfocado alrededor de él y dio una espantada. Ahí el Obradoiro defendió muy bien sus derechos. Creo que digo porque tardó en permitirle, hasta que pagó, pues inscribirse en Turquía, porque si él dice que tiene un problema familiar y que se tiene que ir a Estados Unidos, pues en fin, no creo que pueda jugar en Turquía, pero bueno, estas son cuestiones a veces que se producen con los jugadores y su ego. Y creo que Giannis Strelnix es un fichaje muy interesante en esa posición de base. Giannis Tima creo que les va a dar también rango de tiro exterior y después en cuanto a Andorra, pues es un equipo irregular, pero que digamos que siempre ha estado un poquito por encima de la salvación, y Girona pues creo que le ha dado mucha fuerza su victoria el otro día contra Obradoiro. Pero de todos modos yo no descartaría ni mucho menos todavía ni a Zaragoza ni a Bilbao. Y hablando de fichajes, el otro día también muy buen debut de Jalen Hans, escolta de Palencia, sí, que aportó en todos los, en todas las facetas del juego, no solo en anotación desde fuera, sino también en rebote y en ayuda como manejador.
Tú cierras, Antonio.
Vale, intentaré ir rápido porque estoy aquí mirando por curiosidad el calendario. Voy a intentar hacerlo lo más corto posible el comentario. Hablaba de Jalen Hans, ahora Millán, me parece un gran refuerzo y estaba viendo que las primeras 15 jornadas Palencia solo ganó un partido, aquel que le ganó a Breogán, y que, como decía también, en las últimas 8 ha ganado 3 y que todavía tiene enfrentamientos directos. Tiene que jugar con los 3 de abajo. Tiene que ir a campo de Río Breogán, que es el único fuera, pero después tiene que recibir a Obrador en la penúltima jornada y a Granada en las últimas, faltando 5 jornadas. O sea que también se puede meter en el lío, Palencia, porque ya vimos el otro día, la Fonteta estuvo compitiendo muy bien, hasta el último cuarto prácticamente tuvo opciones, le ganó fácilmente a Gran Canaria. Bueno, no tiene nada que perder ahora mismo y mucho que ganar, porque ellos dicen, bueno, pues vamos a descender, pero quizá eso les pueda servir para agarrarse. A partir de ahí, yo creo que los equipos que están por arriba, me refiero de estos 4, Andorra, Girona le veo más flojo, pero es que son 3 partidos y me parece mucho. Creo que tiene un colchón muy grande y que el asunto va a estar entre los 2 equipos gallegos, el Obra, Río Breogán, Granada y por supuesto Palencia. Pero que Palencia le pueda dar un susto a alguno de estos, que no se confíen. Y de los 3 equipos de abajo creo que se han reforzado bien, o por lo menos creo que las sensaciones puedan ser buenas, y evidentemente va a marcar la dinámica pues los 4 o 5 últimos partidos, porque va a estar súper, súper igualado todo, y el básquet, la verdad, va a ser absolutamente fundamental. No te puedo decir que 2 equipos veo en peor dinámica ahora mismo, porque te diría que a lo mejor las sensaciones de Obradoiro y Palencia, pero es ahora, que estamos a principios del mes de marzo, y esto nos acaba hasta finales de mayo.
La verdad que sí, que quedan 2 meses tremendos. Para cerrar, Millán, tu apunte.
Bueno, pues que hoy se ha producido una situación complicada para Obradoiro. Obradoiro ahora mismo, hasta el partido de Girona, tenía por primera vez 14 jugadores y tenía que descartar a 2. Y de esos 12 jugadores, 4 tenían que ser siempre los 4 cupos. Es decir, Álvaro Muñoz, Alex Suárez, Rubén Guerrero y Paul Figueras. Paul Figueras pues tiene una presencia muy, muy pequeña. Desgraciadamente hoy se ha confirmado que se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Álvaro Muñoz. Por tanto, Obradoiro ahora mismo está con solo 3 cupos. Por tanto, o sube a 1, podría ser Alonso Grela, o bien ficha un jugador y tendría que realizar a partir de ahora 3 descartes. Y además, entre esos descartes, pues claro, siempre tendría que ser un base. En este caso fue Alexander Kobliar en Girona, que venía de jugar, por ejemplo, muy bien con Ucrania en la ventana FIBA, o sin ir más lejos, 31 minutos en el último partido antes de la ventana contra Unicaja en casa. Y luego está el tema de las fichas. Breogán ha gastado 19 fichas. En ACL.com aparecen que Obradoiro ha utilizado 19 fichas, pero hay varias que son jugadores del filial y no sé exactamente cómo computan. Y eso creo que es un tema importante, porque claro, Obradoiro o sube a un jugador o ficha un cupo. Y ya sabemos que cupos no hay muchos, salvo que mires para Leboro, como hizo, por ejemplo, Zaragoza con Dira Cuevas, que creo que fue un acierto tremendo. Y creo que hay que mirar más al Leboro, por ejemplo, como hace Bilbao Basket, o bien fichas algún cupo suelto, libre, como es el caso ahora mismo de Albert Ventura, que se desvinculó del Breogán antes de la Copa del Rey.
Pues la verdad, yo creo que nos ha quedado una de las mejores tertulias de la temporada y lo que nos queda por
porque
delante.
Porque nos hemos enfadado, ¿no?
No, está bien. Puntos de broma, confrontación, puntos de confrontación absolutamente bien hechos, bien, por supuesto, estructurados. Creo que la gente se lo ha pasado bien con esta tertulia y seguro que lo pasaremos bien también en próximas jornadas. Señores, gracias, que siempre es un placer. Cuidarse mucho.
Un abrazo
a los 3.
Antes era Twitter, ahora es X. Mientras haya respeto y educación en la discusión, el intercambio de opiniones
siempre sano.
Sí,
pero yo no respeto nada, es que estáis muy equivocados.
Y ya que hablamos tanto de generar ingresos y de audiencias, Movistar gana audiencias y Antonio viaja con Movistar, ¿de acuerdo?
Claro que sí. Pues vale, eso estoy muy a favor, que Antonio viaje y que trabaje mucho.
Y que no es tanto Madrid o Barça, es que viaje Antonio.
Dicho que es
viaje de vacaciones, mejor.
Hombre, bueno, oye, porque queremos que sea jefe.
Le vamos a tirar el chiringuito al pobre Charlie que lleva aquí, que nos va a echar aquí a todos de joder.
Le estamos subiendo la audiencia.
Que se me va el tiempo, que os quiero mucho. La próxima semana más, cuidaros. Chao, abrazo a todos.
Un abrazo
a todos.
Hasta aquí el tiempo de tertulia. Gracias a Millán Gómez, a Enrique Corbella y por supuesto a Antonio Sánchez. Todavía tenemos muchos más temas en este programa. Venga.
Nos gusta el básquet.
Bueno, la parte final de este programa, como siempre, tenemos que hablar de NBA y de, yo creo que el nombre propio de este año, un nombre posiblemente sea lo más parecido a LeBron James, aunque para gustos colores, pero que está completando unas cifras tremendas de LeBron James. Y para hablar con de LeBron James hay que hablar con Jorge Quiroga. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Porque es el hombre récord, ¿no?, de la liga, está consiguiendo cifras que yo creo que van a pasar muchos, muchos, muchos años hasta que se intenten, ya no te digo superar, sino acercarse siquiera, Jorge.
Sí, bueno, ya el año pasado, por estas fechas, más o menos, un poquito antes, ya estábamos, agotamos casi todos los epítetos posibles sobre LeBron James, si no se habían agotado ya, que seguramente ya se habrían agotado hace muchos años, pero bueno, el año pasado fue un torrente de cosas buenas hacia LeBron James porque batía el récord de Kareem Abdul-Jabbar. Ahora ese récord él lo ha colocado en un listón que me parece a mí, ya ese listón me parecía casi imbatible, y los 40.000 puntos a los que ha llegado pues hace muy poquito, pues ya me parecen, nunca se puede decir imposibles, ¿no? Porque llegará un momento en que no estemos aquí y haya otra gente que pueda ser capaz de hacerlo. Pero no lo veo, desde luego, en un horizonte de 3, 4, 5 décadas, porque me parece brutal lo que ha hecho LeBron. Hay que tener en cuenta que para batir los récords de LeBron, porque hay jugadores que pueden anotar más ahora que lo que hacía LeBron en sus años, como ocurre con Luka Doncic, por ejemplo, Joel Embiid, jugadores como Antetokounmpo, jugadores que anotan muchísimos puntos, pero hay que empezar muy pronto. Él empezó más pronto que nadie, porque entonces se permitía que un jugador de instituto saltara directamente a la NBA sin pasar ni siquiera un año por la universidad. No había tampoco edad para jugadores de fuera, por lo tanto, era más sencillo para él dar ese salto, y lo hizo. Y luego hay que llegar a 21 temporadas en lo más alto y además en las últimas de ellas seguir en el top, es decir, metiendo 26, 25, sí, 30 puntos por partido más o menos. Entonces me parece que lo que estamos viviendo con LeBron ni lo vimos antes ni seguramente ni lo volveremos a ver, es muy difícil.
Es que lo que dices, Jorge, es que ya no es solo las cifras, sino es que tú te imaginas a Nowitzki cómo terminó sus años siendo un jugador, ya no te digo residual, que no aportaba, como Shaquille O'Neal, por ejemplo, sus últimos años también tanto en Phoenix como en los Heat, pero es que LeBron, temporada tras temporada, está siempre por encima de 25 puntos, rozando el triple doble, es que es un jugador que físicamente es imparable.
Sí, sí, ocurrió un poco con Kareem Abdul-Jabbar algo parecido. Es un jugador muy longevo, que en sus últimas temporadas aportaba y sumaba muchísimos puntos. Hubiera ocurrido con Michael Jordan de haber jugado todas las temporadas y de incluso haber estado alguna más, porque en sus últimos años en Washington, aunque no llevó al equipo a grandes cotas, sí que es verdad que alguna gran actuación sí que tuvo y anotaba muchos puntos, era un jugador que seguía anotando puntos. Pero claro, se perdió varias temporadas por sus retiradas y sus no apariciones en la liga y por lo tanto no llegó a ese récord, ¿no? Y en el caso de LeBron es que se junta todo, se junta que primero es un jugador de una dimensión especial, lo más parecido a Jordan desde luego, desde Michael Jordan, y luego en la longevidad, esa batalla contra el padre tiempo que parece que él la está batiendo, la está ganando, al menos cuando le ves jugar eso parece, porque hay jugadores, le ocurría a Jordan por ejemplo, le ocurrió a McGrady, que a medida que iban envejeciendo o siendo más veteranos, utilizaban menos el recurso del mate y tiraban más de fuera, tal. LeBron, que ha mejorado muchísimo el tema del tiro de fuera desde sus primeros años, sigue siendo un jugador tremendamente brutal cuando puede ir a canasta y hacer un mate, ¿no? Y no se guarda nada. Y encima está en un equipo muy presionante en cuanto a resultados y a conseguir buenas temporadas, y es que casi no tiene ni descanso. A veces hay partidos en el que ni se le dosifica, y es un tipo con una edad que ha pasado por problemas físicos no demasiados, eso también es verdad, ha tenido mucha suerte, o su cuerpo es privilegiado para ello, y estamos ante la tormenta perfecta para ver a un jugador imbatible en este aspecto, ¿no?
Por cerrar tema LeBron, Jorge, ¿tú le ves terminando su carrera a los Lakers? Porque es verdad que ya ha vuelto otra vez toda la rumorología, ¿no?, de su contrato, que él quiere jugar dos temporadas más, parece que los Knicks están ahí haciendo cantos de sirena, está la promesa que hizo con su hijo Bronny de jugar. ¿Tú crees que terminan los Lakers?
jugando LeBron James o no,
Jorge? Yo tengo mis dudas. Vamos a ver qué pasa esta temporada, porque los Lakers están siendo un avispero en grandes partes de la temporada. Luego hay momentos brillantes, como ocurrió en el torneo de la Copa, en el In-Season Tournament, como está ocurriendo ahora, ¿no? Que llevan una racha de 10 partidos ganados en los últimos 14, y además hay equipos potentes. Ayer ganaron a Oklahoma, han ganado equipos como los Clippers, le ganaron a los Celtics. Es verdad que contra Denver, de momento no pueden, pero veremos a ver qué pasa, ¿no? No sé, va a tener mucho que ver lo que pasa esta temporada. Si el equipo al final no se estrella en el play-in o los play-offs, depende de lo que acaben jugando, y hace un buen papel, ¿no? Un buen papel significa que el equipo esté por lo menos en la final de la conferencia y caer con Denver, que es el único equipo al que parece ser que no pueden ganar, en principio, yo tengo mis dudas, ¿no? De que al final aguante, sobre todo por la situación de los propios Lakers, ¿no? Que es una situación complicada, porque si se va LeBron y si se va, veremos a ver qué pasa con Anthony Davis también. Empiezan a perder a todas sus grandes estrellas y el equipo puede pagarlo, ¿no? Tengo mis dudas de que acaben los Lakers.
Y por cerrar todo el tema de NBA, Jorge. Sería una sorpresa que no ganara Celtics el título de Liga, por lo que estamos viendo ya no solo en las últimas semanas, sino en toda la temporada, por esa paliza contra Warriors histórica. ¿Sería para ti un sorpresón que no fuera Boston el campeón?
Ahora mismo sí, ahora mismo estamos hablando de la fecha de hoy, principios de marzo, todavía queda algo de liga regular, venimos ya del All-Star, que siempre hemos dicho que el All-Star marca un punto de inflexión en la temporada, hay equipos que a partir de ahí empiezan a mejorar mucho, le está ocurriendo a Milwaukee, por ejemplo. Milwaukee lleva 6-0 desde el All-Star. Ser que empiezan a encajar las piezas de Doc Rivers, ganan ya sin Antetokounmpo, ya Lillard parece más adaptado a los sistemas de Milwaukee, que al principio no lo estaba, empiezan a defender, que era lo que se echaba de menos en un equipo eminentemente defensivo que no defendía. Parece que hay equipos, los Clippers parece que tienen, hay quien dice, hay algún experto ahí en Estados Unidos que se atreve a decir que los Clippers van sobrados en el oeste. Luego veremos qué pasa en los enfrentamientos con el equipo del este, pero que van sobrados en el oeste. Es mucho decir en una conferencia tan liada como está esa, donde cualquier equipo puede estar arriba, ¿no? Pero al final a lo mejor veremos de nuevo a Denver o a los propios Clippers luchando por jugar las finales. Ahora mismo, a día de hoy, sí me sorprendería mucho que Boston no ganara, porque lo tiene todo. Tiene un gran equipo, tiene grandes estrellas, defienden todos tiran triples, el equipo juega como una maquinaria perfectamente engrasada, lo hemos visto en muchas ocasiones, no solo en el partido que dices ante los Warriors, que creo que fue algo que, bueno, yo no recuerdo haber visto una primera parte
brutal,
como la de ese equipo. Sí, claro, si Boston jugara, también ayudó mucho.
Claro, es que si juegas así todos los días, claro.
Claro, es imposible, porque el rival yo creo que ayudó muchísimo, ¿no? Salieron timoratos, no sé si atemorizados. Me extrañó mucho la actitud incluso de Stephen Curry, desesperado por intentar meter un tiro y haciendo tiros muy mal seleccionados. Pero si Boston muestra el nivel que está mostrando ahora, si no baja, si no tiene problemas de lesiones, si llega bien a los playoffs, ahora mismo es el equipo a batir y es el equipo súper favorito para ganar, sin duda, pero sin ninguna duda. El mejor equipo está jugando un baloncesto tremendamente de nivel altísimo, pero recuerdo que estamos en marzo, que falta todavía el final de este mes, abril, y empezar con los playoffs. El año pasado también era más o menos favorito, nadie se esperaba lo que pasó con Miami. Miami se plantó en la final de la NBA llegando desde el play-in. O sea, me parece que los playoffs es otra historia, no tiene nada que ver con la liga regular, y ahí cambian muchas cosas, pero ahora mismo veo a Boston muy por encima del resto, tres o cuatro escalones por encima de cualquier otro equipo.
Parece la realidad. LeBron James con su cifra histórica y los Celtics con números de otro tiempo también como grandes candidatos. Jorge, te leemos, gracias, como siempre un placer, abrazo.
Un abrazo, Carlos, hasta luego, adiós.
Jorge Quiroga, desde la redacción de Marca y Marca.com, para valorar lo que ha sido uno de los hitos del deporte en los últimos tiempos, las cifras que está consiguiendo LeBron James después de superar a Karim Abdul-Jabbar la temporada pasada. En esta ya ha llegado a los 40.000 puntos y parece que esa cifra crecerá bastante más porque, como el propio LeBron ha dicho, todavía le quedan como mínimo 2 años de baloncesto al rey. Bueno, pues tenemos que hablar también de la Liga Femenina Endesa, de un equipo que estuvo a punto de rozar, yo creo que una gesta, ante el vigente campeón, ante el Fenerbahce, compitiendo los dos partidos, no le dio, pero creo que la imagen que está dando en las últimas semanas es la del equipo campeón, que es Perfumerías Avenida, desde la llegada de Nacho Martínez. Saludos, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ya son 6 semanas, creo, supongo que satisfecho, ¿no?, con los resultados, sobre todo el equipo, Nacho.
Sí, estoy contento sobre todo con el trabajo del equipo, que luego, lógicamente, te lleva a tener buenos resultados, pero sobre todo con el trabajo que está realizando el equipo.
Nacho, cuando te llega el reto, ¿qué piensas? Porque lógicamente es un equipo histórico, que está afianzado en la élite, que en los últimos años se ha llevado todos los títulos, pero que quizá estaba en un año de transición complicado, ¿no? Con lesiones, con fichajes que no terminaban de carburar. ¿Qué pensaste con el reto?
Bueno, la verdad es que en un principio fue una gran sorpresa, seguida de una gran ilusión, porque es lo que tú dices, ¿no? Es un club y un equipo que ha hecho historia y que sigue haciendo historia en el baloncesto femenino, y que te llame en este caso Jorge Recio y muestre el interés que me mostró para poder asumir el reto, pues me hizo mucha ilusión y con muchas ganas de estar, la verdad.
Nacho, cuando se vienen de años tan buenos para un equipo con tanto arraigo en la ciudad, ¿cómo se gestiona eso? Porque claro, cuando no gana siempre, quizá es complicado de que se explique para el exterior, pero es verdad que los últimos años tú ves cómo está la liga, es que Zaragoza te puede ganar, Valencia te puede ganar, Girona, o sea, es tremendo cómo está todo, Nacho.
Bueno, es que el nivel de la liga, lógicamente, ha subido, ¿no? A ver, yo creo que todo el mundo aquí es consciente del gran esfuerzo que se hace por cada año tener un equipo competitivo. Y también todo el mundo es consciente que esto al final es deporte. Si tienes un nivel más alto en la liga femenina o tienes que competir en Euroliga, que siempre el nivel es muy alto, pues todo el mundo, ya digo, es consciente que, bueno, con que estés ahí, puedas competir y tener opciones, la afición de Salamanca es muy consciente y siempre está apoyando al equipo de cualquier manera.
Viniendo de las semanas que se vienen, compitiendo ante Fenerbahce a 15 días de la Copa de la Reina, ¿está ya el equipo donde quieres que esté para el tramo final en la temporada, Nacho?
Bueno, estamos en el proceso. Digamos que esta es la primera semana que tenemos, por así decirlo, normal, semana larga, con días de entrenamiento, descansos y tal, porque hasta ahora hemos tenido que jugar prácticamente cada 2-3 días y no hemos tenido mucho tiempo para poder entrenar y remarcar un poquito los detalles que queremos mejorar. Y bueno, yo creo que estamos en este proceso. Espero y deseo que estemos compitiendo como lo estamos haciendo ahora y mejorando en el juego gracias a tener más días de entrenamiento.
Como conocedor del baloncesto internacional como eres por tus años en Rusia, Nacho, ¿piensas que la distancia se ha cortado un poquito, que el hecho de que no haya tantas estrellas en Europa desde la NBA hace que se pueda soñar, porque no a corto plazo, con que se repita una gesta en la máxima competición continental o no?
Bueno, es verdad que marca mucho la llegada de jugadoras importantes de la Women NBA, por así decirlo, marca mucho la trayectoria de un equipo que pueda estar compitiendo a ese nivel, a nivel europeo. Pero bueno, en cualquier caso, te sigues encontrando equipos que siguen teniendo ese tipo de jugadoras, ¿eh? Al final, yo creo que lo que sí que se acerca es que todo el mundo cada vez está aprendiendo más y mejor a cómo competir a ese nivel.
Después de Rivas, Nacho, ¿te imaginabas que la Liga crecería tanto, tan rápido? Es decir, ya no solo como licencia, sino como equipos, por jugadoras que vienen, como la presencia de Sika Koné, las jugadoras que tiene Valencia Basket. ¿Te imaginabas tanto crecimiento, tan rápido, Nacho, en la Liga?
Bueno, yo la verdad es que sigo desde siempre trabajando por la mejora del baloncesto femenino y por tener una liga femenina cada vez más competitiva, y siempre me lo he imaginado, sí, siempre me lo he imaginado porque hemos trabajado muchos para que eso se produzca. Es verdad que ahora desde las instituciones y desde muchos colectivos, desde muchos clubes, la apuesta es en firme, y eso hace que sea más fácil y más factible, ¿no? Pero sí, siempre me he imaginado una liga femenina muy competitiva y muy importante.
Cambiando ahora de estatus, siendo primer entrenador, ¿cómo se lleva eso de formar parte del cuerpo técnico de la selección, pero también ser coach en un club? ¿Es algo incómodo por aquello de tener que gestionar tanta información de tus propias jugadoras, de posibles jugadas para la selección, de qué convocatoria llevamos para los Juegos o no, Nacho?
No, se lleva bien. Se lleva bien porque al final, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando me lo han preguntado, al final nosotros somos entrenadores, ¿no?
Claro.
No estamos etiquetados ni como primeros ni como segundos, simplemente somos entrenadores de baloncesto y tenemos que saber gestionar cualquier tipo de situación, sea en un momento dado porque te toca a ti gestionarlo directamente o porque en un momento dado te toca participar y colaborar para que las cosas vayan mejor, ¿no? Creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Estamos preparados y llevamos ya muchos años con mucha experiencia como para poder gestionarlo bien todo tipo de circunstancias.
Vaya respiro con el preolímpico, ¿no, Nacho? Es verdad que había un trance que pasar, pero oye, se ha conseguido como siempre sacando carácter cuando peor están las cosas, ¿no? ¿Cómo le gusta esta selección?
Sí, era un objetivo claro para el baloncesto español y desde luego que estar en una competición importante en verano como es unas Olimpiadas, creo que eso, el baloncesto femenino español, tenía que estar por merecimiento propio y bueno, las jugadoras tenían muy claro también que era súper importante y pusieron todo de su parte para que se consiguiera el objetivo y estamos muy contentos de ello.
Dos que te hago, Nacho. Los retos de la temporada son recuperar el trono en Liga y pelear por todos los títulos que quedan, como la Copa de la Reina.
Claro, vamos a ir paso a paso. Para nosotros cada fin de semana y cada partido que tenemos que jugar se convierte en una final, porque queremos llegar a ese primer objetivo de conseguir el primer puesto en Liga regular y luego, bueno, estar lo suficientemente preparados para competir y hacerlo lo mejor posible en la Copa de la Reina, claro que sí.
La última que te hago, Nacho, no te voy a pedir que te posiciones, pero venimos de dos semanas de un poco de polémica con todo lo que ha pasado con las televisiones, con el horario de los partidos, con el enfado de las jugadoras. ¿Esto te parece que perjudica la imagen como tal que hay en la Liga o no?
Bueno, yo lo que creo es que las cosas tampoco se pueden sacar de contexto de una o de otra manera, ¿no? Al final, tengo claro, y es opinión personal, tengo claro que seguro que televisión no ha hecho nada por fastidiar a nadie, eso seguro, y luego también tengo claro que el hecho de cuidar a las jugadoras y pensar en ellas para que tengan, bueno, pues un poco lo que dice también al final la normativa, ¿no? Que tengan al menos 48 claro. horas de descanso antes del siguiente partido, creo que es prioritario. O sea, todos debemos pensar que las grandes actrices, por así decirlo, y sí, protagonistas sí, de todo esto son las jugadoras, ¿no? Y debemos mirar por la salud de todas ellas y creo que eso está perfectamente justificado y nadie va a discutir absolutamente nada de eso, ¿no?
La verdad que sí, pues que se solucione cuanto antes y que no haya más incertidumbres. Que es un placer poder charlar contigo, Nacho. Felicidades por el trabajo que estás haciendo, que es complicado subirte a un tren durante la temporada en marcha, pero que las cosas por ahora están saliendo bien y seguro que así siguen. Fuerte abrazo y gracias.
Muchísimas gracias por llamar y un fuerte abrazo para todos.
Nacho Martínez, entrenador de Perfumerías Avenida de Salamanca, asumió el cargo después del cese de Pepe Vázquez y prácticamente en mes y medio le ha cambiado la cara al equipo. Está compitiendo, está ganando, ha estado a punto de rozar la clasificación para la Final Four ante el Fenerbahce y está manteniendo esa primera posición en la clasificación de la Liga Femenina Endesa, un Perfumerías que intenta recuperar el trono que el año pasado le birló en la final de Liga el Valencia Basket. Pues no hay mejor forma que despedir este Nos Gusta el Básquet que hablando de LeBron James, de la leyenda del baloncesto, del rey, del hombre que está superando todos los récords y que seguramente dejará unas cifras complicadas de batir en los próximos años. Suerte a Gran Canaria, suerte a Zaragoza, suerte a Bilbao, suerte a Murcia, suerte a Unicaja y suerte, por supuesto, a los equipos Euroliga en estas semanas en las que ya empezamos a entrar en el tramo decisivo de las temporadas con los torneos ya decidiéndose y pendientes, por supuesto, de la ACB y del desenlace de una competición que está tremenda, con 11 jornadas para el final y con todo incierto, con los problemas otra vez de Baskonia para clasificarse para playoff y con la pelea por el descenso en la que parece que nadie quiere o nadie puede ganar partidos y, por tanto, nos abocamos seguramente a una batalla entre tres de aquí a final de temporada. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Ya saben que este programa lo pueden escuchar y descargar cuando quieran y como quieran a través de las principales plataformas de podcast y que nosotros estaremos aquí la semana que viene para seguir hablando de baloncesto. Adiós.